del CEPA porque vamos a tratar de analizar el recorte de el gobierno nacional desde comparado con lo que fue 2023. Julia, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, Armando? Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Feliz día también, atrasado, pero feliz día al fin.
Gracias. Sí. Bueno, casi una columnista ya del programa, Julia. El análisis del CEPA de esta semana, respecto del recorte que se ha llevado adelante en todas las áreas del gobierno, prácticamente, en la llamada motosierra de Milei, ha sido tapa de casi todos los medios. Y este 31% de recorte comparado con el 2023 es muchísimo, ¿no? Pasamos de 87.812.843.000 pesos a 60.000, que es el gasto total de la administración pública. Estamos hablando de eso. Contanos un poco sobre este recorte y cómo llegan a estos números, Julia.
Cómo no. Y antes de entrar de lleno en eso, lo voy a linkear con un par de datos más que sí nos van a dar también mayor dimensión de lo brutal que es este recorte.
Sí.
En relación a las y los trabajadores del Estado Nacional,
sí,
es todo esto, esta gran caída de la ejecución presupuestaria, todo esto representa además la pérdida de, bueno, el despido directamente de
sí
más de 68.000 trabajadoras y trabajadores. Una claro caída del 20% de todo el personal de la Administración Pública Nacional. 20%.
Claro, claro. La otra pregunta que nos surge inmediatamente...
Esto para ponerlo en consideración, porque obviamente sí quienes hacen la Administración Pública son personas.
Claramente, claramente. Sí, sí, sí. Yo te decía que lo que nos surge automáticamente, y lo hablábamos en el pase con los chicos del programa anterior, es dónde está el ahorro supuesto, muy entre comillas, que el gobierno dice que tiene mensualmente entre el recorte a los jubilados, que son como 460 mil millones de pesos, más los 20 mil millones que supuestamente se ahorra con el despido de los empleados públicos. ¿Dónde está eso, Julia? Que es la gran pregunta también, ¿no?
Y tal cual, es abrumador. Y eso se vincula con lo que ya existe en el marco del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario, que se firmó en abril del año pasado,
sí,
y en esta última revisión que el Fondo Monetario, a través de su equipo técnico, le hace llegar al gobierno, uh-huh, en la cual felicita e insiste en que es más recomendable, que sigue siendo recomendable mayores sí ajustes en salarios, en subsidios, en transferencias, uh-huh, todavía un poco más. Un 0,2% del PBI todavía se puede seguir recortando para el organismo en este año, por lo menos, después de esta, claro, esta última revisión, por lo menos.
Claro.
Con lo cual, ¿a dónde va? A mí la respuesta totalmente ingrata que existe es a los servicios de deuda,
sí,
y a la deuda que no queremos pagar, ¿no? No es a la deuda interna, a la deuda social de nuestro país, sino a la deuda pública externa, porque eso se come el 12% del gasto de toda la Administración Pública Nacional.
Claro, claro. Este fin de semana, con el fallecimiento del Indio Solari, hubo más de 1 millón de personas participando de este velatorio, y yo creo que cada una de las que reportearon tenía algo para decir respecto de esta política de recorte, ¿no? Allí pudimos escuchar a gente de las universidades, pudimos escuchar a gente de los hospitales, gente de la educación, gente de los comercios, gente de todos lados, que reclamaba exactamente lo mismo. Si no le ponen pronto plata en el bolsillo a la gente, esto va a explotar por algún lado.
Sí, sí, fue, además fue muy emotivo y sí apareció esa poesía popular en
claro
todas y cada una de las personas entrevistadas que, sí, que tuvieron un micrófono. Ahí mismo también me hiciste acordar una conversación que escuché atrás mío en la fila, uh-huh, de tres chicas, tres amigas, que querían comprar algo, no sé si sería una lata o algo para comer o qué, pero dice, no, yo tengo 2.000 pesos, no, yo no tengo nada, yo tengo algo de efectivo, tengo algo. Como
claro,
así fue también la gente, fue a eso, ¿no? A despedir
sí, sí,
al indio, pero
sí,
en un principio de mes, que no es principio de mes para nadie en términos
no
salariales.
No, es además el salario está durando 10 días como mucho, en algunos casos ni siquiera eso, ¿no? Pero vayamos a los recortes. Tengo, por ejemplo, mirando el estudio que ustedes hacen, en innovación, 85% de recorte. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales, 65% de recorte. El CONICET, 32%, es decir, la ciencia y la tecnología al fondo del pasillo. La Fundación Miguel Lillo, 32%. El Servicio Geológico Minero Argentino, 29%. La CONEAO, 27%. El Servicio Meteorológico Nacional, yo realmente no lo puedo entender, ¿no? 27% de recorte. Digo, ¿cuál es el beneficio de recortar en el Servicio Meteorológico Nacional cuando, por ejemplo, hoy te dicen que algunos aeropuertos no pueden funcionar de noche porque el servicio ya no presta más ese servicio precisamente?
Exactamente. Hay varios de estos recortes que parecen muy poco inteligentes. Sí. Hace poco tuvimos la posibilidad de conversar sobre estos recortes mirando la planilla de presupuesto con un profesional que fue varios años secretario de presupuesto dentro del Ministerio de Economía en los gobiernos de Néstor Kirchner.
Sí.
Bueno, él muy amablemente nos explicaba que llegado el punto en el que está el recorte, este 31% total, pero que si vamos a mirarlo desagregadamente, encontramos todos estos recortes parciales que mencionas vos, y los podemos distinguir por finalidad y función, o sea, sus grandes funciones, función de la economía, función de la educación, función de la seguridad social, o por jurisdicción, y ahí entramos a mirarlos por cada ministerio, por cada raviol del Estado,
sí.
O también por programas, y ahí es donde te entra una tristeza que infinita, porque ves que no hay un mango, o sea, directamente se destruyó, se destruyeron programas como la educación sexual integral, o
sí.
La asistencia alimentaria, comedores y merenderos, o la obra pública para municipios y provincias, en fin.
Claro, acá por ejemplo un dato que es siniestro, ¿no? Agua potable y alcantarillado.
Ese mismo, tal cual.
92,1%. Así, ¿cómo no vas a poner cloacas? ¿Cómo no vas a hacer?
Ni una, dar agua media, nada.
Ciencia, tecnología e innovación, 39. Educación y cultura, 4,78. Promoción y asistencia social, 75,8%. Salud, 5,4. Seguridad social, 10,4. Trabajo, 112,4% el recorte. Viviendas y urbanismo, nada, 99,5%. Total en servicios sociales, 22,84% comparado con 2023, ¿no? O sea, una cosa tremenda.
A partir de un 75% de recorte de lo que va de este gobierno, ya es virtualmente dejarlo inexistente, sin posibilidades operativas a cualquier sector.
Sí.
En ese caso, en esa situación, están muchos organismos del Estado, programas. Bueno, además de que gente valiosa que trabajaba en estos lugares deja de poder ofrecer sus servicios a la comunidad como
también,
la función social de un trabajador público, además de eso, el Estado pierde capacidades que son difíciles de recuperar y la población en el mientras tanto carece de un acceso a determinados derechos que bueno, muchísimas veces, en muchos casos, están... O salvaban a alguien, a una familia, a una persona de una situación todavía más dolorosa, difícil o, bueno, de precariedad de la vida.
Acá hay...
En relación a la salud y a los alimentos, entiendo que esto excede las fronteras provinciales, que es así en todo el país.
Sí.
El acceso a una alimentación saludable está siendo escaso. Para la población en general.
Claro.
Lo que estaba pensando al principio mientras vos enumerabas, además de estos grandes recortes, que cómo esto también se puede vincular con el crecimiento de los conflictos no solo gremiales, sino también conflictos de varios tipos sociales en general.
Claro.
Y de cómo este fuego va creciendo también, ya sea de una manera más solapada o más fragmentada, o ya sea de una manera más visible, como es el caso de algunas provincias en particular. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si la recaudación cae porque nadie tiene un mango, entonces el consumo ha caído, por lo tanto el IVA cae, que es el impuesto coparticipable por excelencia. Entonces a las provincias les llega menos dinero. Entonces las provincias tienen menos dinero para solventar sus gastos, que son principalmente salarios.
Claro. Sí, sí, sí.
Así las cosas, hay conflictos en sectores que están al lado de la población, que están permanentemente trabajando con la población, como son de la educación, el de la salud.
Sí.
Hay conflictos en muchas provincias. Bueno, ¿qué aquejan esas trabajadoras, esos trabajadores? Si yo estoy en el aula y el pibe se duerme porque no puede hacer otra cosa, porque no comió, porque está muy mal, porque...
Sí.
Entonces, además de la situación salarial, laboral, etcétera, de esa persona, está su trabajo cotidiano. Bueno, en el sector de la salud también, la sobrecarga infinita de necesidades sanitarias de la población.
Claro. ¿Cómo toman esto de que lo único que haya aumentado sea el gasto o la inversión, perdón, en la Secretaría de Inteligencia del Estado? 34,2% contra todos los pronósticos que vimos antes, ¿no? Sí, contra todos los resultados. ¿A qué están dedicando tanto presupuesto para la Secretaría de Inteligencia?
Es una vergüenza. Yo no encuentro otra forma de calificarlo más que al espionaje interno y, sin pensar mal, al financiamiento de los think tanks afectos a Santiago Caputo y compañía.
Claro.
La Fundación Faro no puede dar cuenta ahora mismo de dónde saca los fondos porque dice que son fuentes confidenciales. Bueno, no me consta que no sea parte del dinero público que sale de ahí. Otro área que ha crecido en ejecución presupuestaria llamativamente es el INCUCAI.
Sí.
Me da por decir que compran corazones porque ellos no tienen.
Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Hablando de la venta de órganos, ¿no? Que ellos también estaban a favor de eso. Me llamó la atención porque son las únicas dos áreas que han tenido crecimiento presupuestario, el resto nada, absolutamente nada. Y acá tenemos algunos para que la gente entienda, Julia, qué es lo que han votado, ¿no? En el área educativa, programas críticos registran ejecución casi nula. ¿Cómo? Conectar Igualdad, Fondo Nacional de Incentivo Docente, 100%. Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, recorte 100%. Becas y gestión estudiantil, 87%, o sea, no ayudan a nadie. Acciones de formación docente, 89%. Infraestructura y equipamiento, 97%. Y desarrollo de la educación superior, 28%. O sea, educación también a marzo.
Exactamente. Y con esos recortes, lo único que se fortalece es la desigualdad ya existente previamente entre la educación privada y la educación pública. Parece una verdad de perogrullo, pero no deja de ser así. Uno de los últimos decretos del gobierno en este plan que está incluido en la llamada ley Hojarasca eliminó la obligatoriedad que regía para los colegios privados de informar cuáles iban a ser sus aumentos de los aranceles, de las cuotas de las escuelas.
Sí.
Bueno, ya no tienen por qué informarlo, no necesitan hacer eso según el Estado. Entonces, de esa manera todavía se profundiza más que quien puede acceder, porque su familia tiene ingresos y patrimonio suficiente, accederá a una educación de calidad, y quien no, pues no.
No va a tener posibilidades.
Y hay aspectos también que no suelen estar en el debate. La seguridad siempre se trata como una cuestión a resolver por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Una cuestión casi policial, como si la seguridad fuera... Bueno, hay algunos otros aspectos de la seguridad que es más amplia que eso.
Mm.
Por ejemplo, lo que atañe a la seguridad en el transporte, transporte de cualquier medio, sea terrestre, aéreo, o fluvial, naviero o marítimo, está sufriendo recortes. Todo el aparato del Estado que sirve para controlar, regular, monitorear, ni hablar de la construcción o el mejoramiento de rutas, eso ya lo dijiste vos recién.
Sí.
Pero además, Junta de Seguridad en el Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial, la CNRT, los despidos y la inexistencia de presupuesto para la Dirección Nacional de Vialidad, todo eso hace que nuestras vidas sean más inseguras en un sentido amplio.
Sí, 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 porque no. Hoy, por ejemplo, estaba viendo...
El servicio meteorológico, lo mencionaste al principio, si los aviones no pueden estar seguros de cuándo salir, cuándo no salir, Claro.
Sí, cuando viene una tormenta, por ejemplo. Estaba viendo hace 2 minutos antes de llegar al programa en la ruta 237, que está completamente destruida. Volcó un camión con vehículos y unos kilómetros más adelante chocaron dos camiones de frente. Y no hay ninguna reacción respecto de esto, ¿no? Construcción de rutas seguras, 94% fue el recorte. Túneles y puentes, 100%. Obras de seguridad, como vos decías, en rutas nacionales, recorte 100%. La verdad, es inentendible y me parece una brutalidad. Te planteo otra cuestión, Julia, que tiene que ver con el tema este de las ayudas, como lo llaman ellos, ayudas a las provincias, como por ejemplo en el caso de Tierra del Fuego, que tiene que ir a pedir plata adelantada porque no le transfieren lo que le corresponde, y después la tiene que devolver en el mismo mes que se la prestaron con un 16% de interés. ¿Esto no es un delito y viola la ley de coparticipación federal?
Es una soga de ahorcados, además.
Claro.
Este préstamo, especie de salvataje, el decreto 219 de este año, constituye un conjunto de anticipos financieros y Tierra del Fuego está incluida junto con otras 11 provincias.
Claro.
Les van a prestar hasta 400.000 millones de pesos,
sí.
Primero reconociendo que están impedidas las provincias de atender a sus compromisos. Obvio que están impedidas y la recaudación es una porquería y la coparticipación no para de bajar, además
sí.
de que los recursos provinciales también han mermado muchísimo,
sí.
porque la provincia no tiene de dónde cobrar lo poco que cobran las provincias. Bueno,
claro.
pero además, que eso tengan que devolverlo en el ejercicio fiscal actual y
sí.
con retención automática de la coparticipación, es pan para hoy, hambre para mañana o
tal
para
cual.
Esta noche.
Tal cual. Pero no es una ayuda, es la retención de la coparticipación prestada como adelanto y obligados a devolverla en el mismo plazo con un 16% de interés.
Sí, y además... niega, es algo que un poco vienen haciendo cuando, por ejemplo, con las jubilaciones, cuando han ido actualizando la fórmula, aumentando según la actualización de la fórmula y demás, se niegan a reconocer que el brutal ajuste de principio de su gobierno del 2024, que hizo caer la capacidad de compra de casi toda la gente asalariada en un 25%,
claro.
que eso existió. Entonces ahora, bueno, ahí... pequeños aumentos, y es como si no, si estamos aumentando.
Claro.
Bueno, en este caso están negando que la crisis económica desatada por ellos mismos,
uh-huh.
la escasa recaudación que provocaron ellos mismos, es lo que hace que las provincias no puedan atender
claro.
a sus compromisos,
claro,
sus
claro.
propias políticas. Parece una rueda de hámster.
Claro, y ahí aparece el conflicto gremial, el conflicto sindical, el reclamo de los trabajadores, y cada vez se complica más.
Y cada vez se complica más y no tiene, por lo menos, a las luces de lo último que el gobierno vocifera, o de la revisión del fondo, o del plan incluido en el plan económico, porque es eso, ¿no? Un presupuesto del presupuesto para este año, no ha visto ahora nada luminoso, la verdad. Fue Caputo, creo que hace un par de meses, que dijo que se venía ahora lo bueno y que iban a
sí.
ser 18 meses bárbaros.
Sí.
Hay que restarle un par, porque desde que lo dijo hasta ahora no empezó a pasar.
No estaría pasando. Es la promesa, Julia, la verdad que no. No estaría pasando. Julia, muchísimas gracias por atendernos. Muy amable como siempre, ¿eh? Un gusto.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Julina.
Igualmente, gracias. Que lo pase bien.
Gracias.
Julia Regueiro, del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA.